COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Brilat empieza su despliegue en Mali. El personal de la Brigada Galicia 7 finaliza su periodo de preparación y pone rumbo a Mali en el marco de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en el país africano. Escuchas el mediodía de COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y antes de llevarte de fiesta te cuento que el Concello de Pontevedra ha diseñado un tipo de bolardo exclusivo para la nueva plaza pública que quieren hacer en Monteporreiro. ¿Amainarán con estos bolardos el descontento vecinal? Más cosas que te contamos a continuación. Y en este día soleado también nos interesa conocer la previsión del tiempo y para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Tenemos una situación anticiclónica, ¿no? Día de hoy.
Sí, completamente. En toda Galicia, por supuesto, en la comarca de Osalnés, Pontevedra, o Morrazo, estaremos co ceo pois despesado en Seral. Temperaturas que en estas comarcas citadas estarán hoxes en grandes cambios significativos. Estaremos entre os 25 o 27 graus, con vento frouxo de componente norte. É certo que ese vento superará con máis intensidade fora da ría de Pontevedra. Mañán venres a unha xornada distinta, a chegada dunha fronte fría, pois deixará pois ao longo do día o ceo máis cuberto. É certo que pola mañá o ceo estará aínda con alternancia de nubes e claros, nubes máis compactas cara ao mediodía e precipitacións. Non choverá todo o día, ni moito menos, pero sí que paraugas na man. Temperaturas que descenderán mínimas e máximas, partiremos cunha temperatura de 15 graus na capital do Lérez, máxima prevista de 22-23.
É dicir, toca aproveitar esta tarde entón. Alberto Romero de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te anticipaba hace unos segundos que íbamos a hablar de fiestas, porque Poio está de fiesta este fin de semana. ¿Qué eventos tenemos en agenda? Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues la Festa da Ameixa este año se centra en el apartado musical, porque grandes fiestas gastronómicas pues no se pueden hacer en general. El Concello, en todo caso, ha buscado conciertos para quitar el mal sabor de boca. Y son conciertazos. M-Clan el viernes y Dr. Queen el sábado.
¿Y hay entradas?
Ah, no, eso ya no hay entradas. Afortunados son los que han conseguido reservar su invitación. Sí que hay entradas, y la verdad es que no me explico, que están durando tanto para las actuaciones de la Orquesta París de Noia y del Combo Dominicano, el fin de que viene. Van a actuar en Aseca y quien quiera ir, pues puede reservar entrada gratis en la web wowtic.es.
Pues que se den prisa los interesados que nos estén escuchando, pero lamentablemente sí. Donde no podrá haber orquestas es en las fiestas patronales de Raxó.
Sí, este fin de semana celebran las fiestas de la Saleta. Y aquí en COPE más Pontevedra tenemos la oportunidad de hablar con una de las integrantes de la Comisión de Fiestas de Raxó, Sara Magariños. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Este año las festas de Saleta no van a poder contar con verbenas, como era tradición antes de la pandemia. ¿Fue muy difícil? ¿Tentástelo hasta último momento?
Fue complicado, la verdad que tentamos hasta el último minuto, pero no hay tanta variación de orquestas para poder acceder a ellas. Todas las limitaciones, es verdad que llevamos también moitas cancelacións, tanto anterior como anterior edición de San Gregorio, de última hora, entonces foi un pouco moito máis complicado.
Entón, entre outros problemas, tamén estivo a falta de disponibilidade de moitas orquestras, porque hai algunhas que xa non están en activo.
Efectivamente, ese foi un pouco dilema. Non están toda a carta de orquestras que estábamos acostumados a traballar con elas. Ese foi un dos motivos. O principal motivo é as restriccións e esta volta á normalidade que estamos tendo.
Que falta de verbena temos, a verdade que é unha lástima, pero son poucas as ocasións, aínda que no Concello de Poio, non sei se particularmente, Sara, tiveches oportunidade de ir a algunha das actuacións de orquestras que está a organizar o Concello, pero claro, con aforo moi reducido.
Pois, tuve a oportunidade de asistir a alguna, e a verdad que é un pouco difícil. O aforo é bastante reducido, hai que ter todo moi controlado, é complicado.
Claro, complicado de asumir para unha comisión de festas que non deixan de ser veciños. Cal é logo o programa deste ano?
Pois este ano apostamos por ter un pouco de movimiento na rúa, sobre todo para que non estean parados nun certo sitio que a xente non se acumule. Entonces teremos o viernes pola noite a batucados e matazas, que son de pollo. Despois, o sábado, tanto pola mañán como pola tarde, teremos charangas, tamén pola rúa sin pararse, e o plato fuerte un pouquiño son os fogos de luces.
Anda.
E o domingo contaremos co grupo de acordeóns de Campelo, dos nosos veciños.
Pero non te esquezas tampouco dunha festa, posible festa, que pode haber en Raxo a fin de semana pensada pros máis pequenos?
Tamén.
Ou é sorpresa total?
Bueno, era un pouquiño sorpresa, sí que aconsellamos que quen baixo rapaces que os baixen con bañador e toalla, era un pouquiño agradecer a todos os veciños pois a súa participación e colaboración, sobre todo os máis pequenos que sempre o disfrutan.
Fálanos da organización antes de, pois iso, agora poder disfrutar das festas, sair a pedir polas casas, iso puidose facer, había receptividade polos veciños?
Pois este ano optamos por non facelo. Optamos por facelo con a axuda de certos colaboradores, que estamos tremendamente agradecidos, xa que temos pendiente aí unha o San Gregorio 2020, que era o fin de semana do confinamento, entonces decidimos non pedir colaboración dos veciños. Estamos abertos a calquer tipo de colaboración, se nos queren axudar, pero decidimos facelo pola nosa conta, como un pouco agradecemento, sobre todo.
Entre as cousas que van faltar tamén, boto en falta a procesión marítima. Non será posible?
Pois non. Danos moitísima pena. Sabemos que noutros concellos sí que se fixeron algunha, pero pois o aforo tamén con noso colaborador Mar de Once e demais era un pouco máis xusto e sempre temos aglomeración de xente no porto, preferimos evitalo un pouquiño. Pero permiso, está todo moito máis complicado.
Misa sí que haberá.
Sí, misa sí, haberá tanto o sábado como o domingo. O sábado dedícase ao Carmen e o domingo a Saleta.
Bueno, pois iso será esta fin de semana. Non sei se na parroquia xa se nota un pouco aí así espírito de esta fin de toca festas.
Bueno,
dentro do que cabe.
Un poquinho, sí. A verdad que a xente vais animando, a xente que xa non está no povo, pero sigue vindo, pois dixo, oye, pois xa que hai algo, vimos este fin de semana tamén, entonces nese sentido estamos moi contentos.
Bueno, pois adaptados ás circunstancias, pero con alegría, iso que non falte.
Exacto.
Venres, sábado e domingo son as festas da Saleta na parroquia de Raxó, este ano en verbenas, entre outras cousas que botamos en falta, pero con moitas actividades en dúbida para poder ter este 2021, sí, a celebración das festas. Hoxe falamos dende a Comisión de Festas de Raxó con Sara Magariño. Sara, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y más temas que te contamos en este tiempo de mediodía en COPE más Pontevedra. El diputado del BNG en el Parlamento gallego, Luis Vará, ha instado a la Xunta a buscar un emplazamiento para un nuevo complejo industrial alrededor de la transformación de la madera en celulosa, en papel y en otros productos derivados demandados por el mercado y de alto valor añadido. Además, Vará señalaba que está claro que ENCE non está interesada en falar dun novo emprazamento porque vai en contra dos seus intereses na vía judicial, ya que anunciou ese recurso en el Tribunal Supremo e tiene que seguir ahora defendiendo como opción única el emplazamiento en Lourizán, decía Luis Vará. Además, por otro lado, respecto a la hostelería, Galicia ha registrado más de 59.000 contratos en hostelería durante este verano y eso representa un 59% más que el año pasado, según un estudio de Randstad con base de datos en el Servicio Público de Empleo Estatal. Nos quedan todavía muchas cosas que contarte. Hasta las 2 del mediodía, síguenos escuchando en COPE más Pontevedra. Si eres un joven de Pontevedra que tiene inquietudes musicales y que le gustaría formar una banda, te recomiendo que te quedes con nosotros escuchando Mediodía en Cope Más Pontevedra, como te digo, hasta las 2 del mediodía. También si eres un amante de la lectura, esta tarde se presenta un libro sobre bioética en tiempos del coronavirus en el Teatro Principal y nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar con su autor. Antes, como siempre, de lunes a viernes a esta hora, el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, hoy tenemos que hablar nuevamente del barrio de Monteporreiro. Buenas
pues
tardes.
Sí, hay novedades sobre ese borrador del proyecto del Concello de Pontevedra que ha generado tanta polémica en el barrio y que por parte del Concello, pues por el momento nos están dando las explicaciones solicitadas. Hoy lo que ha hecho el concejal de obras ha sido presentar 8 bolardos que va a instalar en el entorno de la calle Alemania. Son móviles y casi podríamos decir gracias porque después de haber hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro, dice igual que se ponen, se quitan. Y es que están pendiente de una reunión con responsables del ayuntamiento para poder conocer el proyecto y decirles los puntos que con los que no concuerdan. Ellos están pendientes desde finales de junio, cuando se presentó el proyecto, pero mañana con quien se va a reunir Demetrio Gómez, el concejal de obras, es con la nueva plataforma formada en el barrio y que, según ellos, representan a 12 vecinos.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos ahora el apartado cultural, más detalles sobre lo que acontece en Monteporreiro a partir de las 2 y 20 de la tarde en el informativo. Ahora te cuento que la ciudad de Pontevedra, como bien sabes, es cuna de muchas bandas de música que surgen de la unión de grupos de amigos que tienen inquietudes similares. The Rebel Spirits, por ejemplo, ha sido una de las bandas que ha surgido del proyecto Xeración Sónica de la Concejalía de Xuventude. Gonzalo Maceira es uno de los profesores, uno de los músicos y organizadores de este evento que acaba de abrir su plazo de inscripción. Hablamos con él. Gonzalo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
¿Qué es Xeración Sónica? Cuéntanos.
Pues bueno, Xeración Sónica es un proyecto que naceu xa fai 4 anos. Un proxecto que intentaba darlle continuidade a un grupo de mozas e mozos que saían dunha actividade que estamos realizando a través do Pazo da Cultura, que se chama o Rock Lab, que se basea en, bueno, en traballos creativos en gran grupo para, pois, ao final, crear diferentes proxectos artísticos e culturais para leválos a estea. Pois de aí saíron, surdiu a necesidade de esos rapaces que terminaban, pois, seguían tendo moitas historias e moitas cousas que contar, moi interesantes. Entón intentamos darlle continuidade en formato de banda de rock, traballando en diferentes proxectos audiovisuais con estas persoas. Uh-huh. E deu saída a este proxecto que se chama Xeración Sónica, que, bueno, durante cada unha das fases foi cambiando, agora o que estamos intentando presentar é un proxecto completamente novo, onde tocamos o punto de educación, formación, profesionalización en medios, propostas culturais, moitas cousas máis.
En definitiva, pois tamén crear novas bandas de música na cidade, crear cidade, tamén un proxecto dentro de Xeración Sónica. Bueno, prazo de inscripción abriuse este mércores a través desa plataforma de apuntatepontevedra.gal. Moitos xóvenes interesados xa nas primeiras horas.
Sí, xa sempre comenzamos con moi bo ritmo. Normalmente todos os alumnos que xa participaron, os que encaixan en realidad, pois intentan repetir, entón esas prazas xa se collen de forma instantánea. Bueno, eu creo que este ano agarramos, xa que imos colaborar con diferentes IES de Pontevedra, eu creo que a comunicación vai chegar, o proxecto está collendo máis peso que nunca. Eu creo que sí, que, o sea, sempre fixemos un sold out de prazas, este ano será o mesmo.
Porque este ano pediuse aos centros escolares e incluso a universidade, non? A colaboración, que sinerxias poden xurdir aí tamén?
Claro, unha das historias que estamos vendo é que nos estamos... é importante conectar, facer comunidade educativa. Estamos traballando nun proxecto de educación, ao fin e ao cabo, que en materia artística, pero a nosa idea é intentar conectar, pois, desde os CEIPs hasta os IES, chegar ata a universidade, pois, que coller todo o proceso, non? Intentar, ademais, con proxectos externos, pois, participar de forma activa con todos os centros de Pontevedra.
¿Cantas prazas disponibles vai haber este ano?
Este ano, de forma directa, os participantes que forman parte de Xeración Sónica serán 30 personas, pero intentaremos facer obradoiros externos onde nos gustaría poder incluir a máis xente.
E unha vez dentro do proxecto, eses 30 participantes, a onde acuden os rapaces e que formación se van a topar ali?
Pois, todo ese traballo o realizamos nos locais de música de Pontevedra. Bueno, o ano pasado foi un dato curioso porque, o sea, a Xeración Sónica estivo a piques de desaparecer debido á crise da pandemia, pero a reinvención e a reformulación do proxecto de cara ao traballo online, demos unha volta en formación de medios audiovisuais, sistemas de producción, foi unha pasada. Entón, eu creo que, o sea, o camiño que imos empregar vai ser un pouco o que tínhamos ao principio e o que nos fixo o COVID por un pouco obligados a reconducir. Entón, os rapaces traballarán desde o punto de vista pues, en medios técnicos aplicados á música, eso o incluiremos este ano tamén, traballaremos a parte práctica de creación de banda, en traballo cooperativo, e despois coa finalidade clara de publicación con nomes e apelidos e con título propio dos traballos realizados da rapazada.
E por experiencias anteriores, porque como ti ben dís, esta xa é a cuarta edición, sobreviviu a pandemia e chega para quedarse sen dúbida, saliron moitas bandas deste proxecto de Xeración Sónica?
Pois, mira, cada ano, bueno, o primeiro ano sacábamos 6, o seguinte tivemos que reducir, bueno, 6, 12, despois sacamos 4, que tivemos que reducir 2 espazos no local de música. Bueno, creo que levamos moi bo ritmo. A verdade é que estamos publicando contido sen parar. Eu creo que, bueno, que é un dato bastante destacable para a nosa cidade. Eu creo que é un puntazo, a verdade.
Este ano outras 6 máis, non?
Exacto, este ano outras 6. Bueno, hai algunha banda que repite, que facemos algún seguimento. De feito, das primeiras bandas, inda que xa por idade desaparezan, nos seguimos en contacto con elas. Este é o exemplo de Rebel Spirits, que este ano se participaron nun proxecto internacional coa Escola de Parades de Coura. Agora mesmo se preparan para gravar un disco, que tamén o farán con nós. Bueno, intentar facer un percorrido. Non rematan a etapa en Xeración Sónica, a vivir, nos seguimos apoyándos despois da súa estancia por Xeración Sónica.
Sí, ese proceso formativo vai continuar tamén da man de vos. Son este tipo de proxectos os que dirías que fan cidade, crean ese vínculo con vos, con profesionais ligados a este sector cultural, e despois tamén cunha banda de música que o millor pois pode ser un grupo de amigos, pode continuar a nivel profesional, pero polo menos o que sí vai facer é ter ese complemento, non ca cidade.
Que sen dúbida, porque se te paras a analizar, cando facemos os eventos ao aire libre de Xeración Sónica, o que ves é unha xuntanza de familia un público dende 3 a Taos a Vos, que tamén se chegan a ver a todo as propostas que están achegando este grupo de xuventude. Uh-huh. A verdade é que, sabes, estamos tocando todos os paus, estamos unindo a cidade, a rapazada se está formando, estamos innovando, que eu creo que é un camiño que hai que seguir. As artes son un vehículo fantástico para poder facelo.
Pois todo aquel que nos este escoitando este interesado ou mesmo os pais que yo queran aconsellar a seus fillos, atacando teñen de prazo para apuntarse.
Pois imos abrir un mes, porque nos arrancamos a día 18, e ata o día 18 estará a 18 de outubro.
Uh-huh.
Entón, ata esa data estará aberto.
Bueno, pues ahí está abierto plazo para inscribirse a través de apuntatepontevedra.gal e participar en este proyecto de Xeración Sónica, crear una banda de música con colegas que en definitiva también es lo más importante. Gonzalo Maceira, un dos músicos, dos mestres, organizadores de este proyecto artístico y musical da Concellería de Xuventude, que se llama, recordamos, Xeración Sónica, e que vai pola súa cuarta edición xa. Que teñades moito éxito, veremos e coñeceremos os nomes das novas bandas que se xeren aí.
Moitísimas gracias, Pablo. Pois veña, unha partiña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE más Pontevedra te ofrecemos planes para los adolescentes con inquietudes musicales apuntarse a ese proyecto de Xeración Sónica y formar su propia banda de música juvenil. Y para un público más adulto, hoy te invitamos a pasarte esta tarde a las 8:30 por el Teatro Principal, porque la Parroquia de Santa María la Mayor organiza allí el acto de presentación del último libro de José Ramón Amor Pan, Bioética en tiempos del COVID-19. Nos atiende el autor, José Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es tu primera obra sobre bioética, pero ¿cómo lo has ligado a toda esa tormenta moral que ha generado el coronavirus?
Bueno, el coronavirus ha puesto de relieve la importancia de la bioética, ¿no? Desde el minuto uno, cuando las unidades de cuidados intensivos se desbordaron y hubo que hacer un triaje, o cuando las vacunas estuvieron a punto y hubo que ver cómo se distribuía. En ese sentido, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos en formarnos en esta materia, para que cuando vengan malas, como en esta ocasión con el COVID-19, pues podamos tomar las decisiones que minimicen el sufrimiento y el dolor. Porque ciertamente las cosas se pudieron hacer mejor, se pueden hacer mejor a día de hoy y se deberían hacer mejor en la próxima crisis, ¿no?
La presentación de esta tarde está organizada por la Parroquia de Santa María la Mayor y también cuenta con la colaboración del Concello de Pontevedra. Solo faltan ahora los vecinos de la ciudad. ¿Qué se van a encontrar esta tarde?
Van a encontrar primero a un autor con un cierto miedo escénico, ¿no? Porque es la primera vez que voy a hablar en un teatro y nada menos que en el Teatro Principal de Pontevedra.
Uh-huh.
Yo estaba muy satisfecho porque, por las medidas de seguridad, el aforo estaba restringido a poco más de 90 plazas, pero con las nuevas medidas, pues casi caben, van a poder entrar 300 personas, ¿no? Entonces,
sí.
Lo primero que van a encontrar es a un autor con un cierto miedo escénico. Y lo que van a encontrar es alguien que ha intentado aprender de lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos meses y transmitirlo con la mayor sencillez y el mayor apasionamiento posible a toda la ciudadanía, porque esto de la bioética es una cuestión de todos y tenemos que pasar de una ciudadanía pasiva pues a una ciudadanía activa.
Uh-huh.
Se nos decía al principio de la pandemia que, bueno, que íbamos a salir todos de puta madre, con perdón de la expresión, pero es que me sale del alma, íbamos a salir mejor, bueno, que esto iba a ser un paraíso, ¿no? Y tenemos la situación que tenemos, ¿no? Sí, los muertos aumentan todos los días, ¿no? Y las nuevas variantes.
Bueno, de hecho, en el primer terremoto de la COVID, con el confinamiento severo, esa salida a los balcones a aplaudir, medio nos convencíamos de que íbamos a ser una sociedad mejor, y luego, en cambio, la crispación fue en aumento, ¿no? Con todas esas denuncias, también con conductas muy reprochables. ¿Se pone de manifiesto esa doble cara en el libro entre los valores que nos deja la COVID?
Sí, sin duda, porque yo me exaltaba cada vez que oía al presidente del gobierno hablar de disciplina social, de autorregulación, de responsabilidad individual, pero si llevamos 3 décadas precisamente sembrando lo contrario, si nos hemos cargado la ética de la virtud, y por tanto no se puede pedir peras al olmo. Si queremos disciplina social, si queremos responsabilidad individual, urge recuperar el cultivo de las virtudes, y esa es una de las conclusiones a las que yo llego en el libro. Y otra de las conclusiones a las que también he llegado es que, bueno, que para aprender hay que estar en disposición de aprender, lo cual requiere humildad. Y ha sobrado, y sigue sobrando, muchísima autocomplacencia. Y por tanto, bueno, si queremos, construir una sociedad en la que todos tengan cabida, una sociedad más inclusiva, y en la que las personas mayores no se lleven la peor parte como se la han llevado en esta crisis sanitaria, bueno, pues tenemos que repensar incluso el modelo de atención a las personas mayores, ¿no? Desde estos postulados de solidaridad, de coordinación, de humildad y de que tenemos todos que arrimar el hombro.
Es decir, la lectura de bioética en tiempos del COVID-19 también nos va a permitir responder a nuestras propias llamadas bioéticas, ¿no?
Sí. La mejor crítica que han hecho del libro es que precisamente se lee con gusto, se lee fácil y que todo el mundo lo puede entender. Ese fue el objetivo, ¿no? No es un libro sesudo, son capítulos muy muy cortos, casi como artículos de opinión de la prensa, ¿no? Con un lenguaje muy claro, porque mi intención es lograr movilizar a la ciudadanía. Esto no puede volver a pasar. Todavía el sábado último, bueno, me invitaron a participar en una reunión de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, y los 30 que estábamos ahí, la gran conclusión fue que esto no puede volver a pasar. Es decir, lo que se vivió en las residencias de ancianos fue dantesco, porque se les dejó de la mano de Dios, ¿no? Yeah. Y porque además el modelo residencial ya hacía aguas antes y todos mirábamos para otro lado. Bueno, necesitamos, y eso es lo que reivindico en este libro, una bioética global, afectiva y efectiva, que no sea simple cosmética, ¿no? Y en Galicia, por desgracia, la bioética todavía no ha permeado las instituciones públicas, ¿no? Es más un añadido que, bueno, que hay que tener para ser un poco modernos, pero nada más. No, la bioética tiene que permear no solamente el sistema sanitario público, no solamente el sistema de protección social, sino que tiene que permear todo el conjunto de la ciudadanía, y para eso nos tenemos que interesar. Y ojalá que esta tarde pues muchos pontevedreses pues quieran compartir conmigo, pues bueno, un momento tan especial, ¿no?, en la vida de alguien que escribe, y que no me dejen quedar mal, que no queden muchas butacas vacías, ¿no?, en el teatro principal.
Seguro que no. A las 8:30, José Ramón Amor Pan, doctor en teología moral, diplomado en derecho y máster en cooperación al desarrollo, se cita con Pontevedra y con los pontevedreses en el teatro principal para la presentación de su libro Bioética en tiempos del COVID-19. Autor, muchas gracias también por compartir estos minutos en COPE.
Muchísimas gracias, Pablo, y un saludo a toda la audiencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la 'Ndrangheta. Desde hace años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, que sobre...
Es una de las organizaciones criminales más potentes.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope.